Vamos ya con la entrevista política de la jornada, que hoy volvemos a centrarla en Nafarroa, porque no hacen más que llegarnos noticias que vislumbran cada vez más a las claras todo un escándalo en el seno de la CAN. Y para hablar de eso y también de otras cuestiones, como por ejemplo el tema de las cocinas en el complejo hospitalario de Navarra, tenemos hoy con nosotros a Txeli Moreno, portavoz de Telecierra Abertzale en el Herrialde, Nafarroa. Egunon, Txeli.
Egunon.
Bueno, ayer la asociación Contus dio a conocer unos datos en los que se probaría que el actual consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Nafarroa, Íñigo Agi, participó en viajes de lujo en helicóptero a capitales europeas pagados por la CAN. Según parece, algunos aprovecharon bien el tiempo antes de finiquitar la CAN.
Sí, ya era algo, bueno, por lo menos se había comentado por algunos círculos de aquí, de la capital del reino, ya se había comentado, sí, esa anécdota de los helicópteros y de los viajes a París. Sí, lo que más llama la atención es que sea otra vez otro más de la Guardia Pretoriana de Barcina, ¿no? Y van cayendo cada vez más peones de su Guardia Pretoriana en casos de corrupción. Está PG Norte, ahora está allí, y hay algunos más que también se empieza a comentar por ahí que puedan estar, si no en este, en otros casos también de que, bueno, por lo menos hay indicios de corrupción.
Claro, estamos hablando de Juan Cruz allí, pero antes, evidentemente, como comentabas, sustituyeron a PG Norte.
Juan Cruz allí no es exactamente, ¿eh?
Íñigo allí, eso. Estamos hablando, sí, perdón, de Íñigo allí, me he confundido. Antes se sustituyeron a PG Norte por ese supuesto caso de blanqueo de dinero, y uno se pregunta hasta dónde llega la corrupción en el seno de Unión de Pueblo Navarro.
Bueno, pues está por verlo, pero la verdad es que las raíces están bastante profundas en el partido, y eso, bueno, pues ahora veremos ahora las ramas hasta dónde llegan, ¿no? Sí que es cierto que han salido ya bastantes nombres, parece ser que hay muchos más, pero no solo y exclusivamente se quedaría en el entorno de Unión del Pueblo Navarro, sino que también podríamos estar hablando también de que, bueno, hay ramas que llegan a otros partidos, y bueno, pues con el tiempo, y desde luego sin pruebas no se puede decir nada, pero los indicios sí que apuntan también a otros partidos que puedan también estar cercanos a lo que podría ser la corrupción, no solamente de la CAM, sino de otros asuntos de inversiones pues mal hechas, que producían beneficios en otros sitios y no precisamente en la CAM, con dineros con pérdidas pues multimillonarias de la CAM en inversiones, como digo, mal hechas. Bueno, ahí hay un montón de cuestiones que todavía están por clarificar, y que precisamente es por eso por lo que se pedía a la Comisión de Investigación en el Parlamento de Navarra, independientemente de que la Fiscalía y los juzgados puedan trabajar, y de hecho la Fiscalía debía haber dado el paso bastante antes de lo que ha dado el propio juez, ¿no? Para eso precisamente también es la manifestación del sábado, que esperemos que sea multitudinaria y que todo el mundo que tenga la mala leche que tiene en el cuerpo, que vaya ese día, a pesar de que parece ser que va a llover a cántaros, pero que todo el mundo estemos ahí protestando y exigiendo esa comisión de investigación que aclare qué es lo que verdaderamente ha pasado con la CAN y que depure responsabilidades políticas, penales y las que haya.
Hablando de la manifestación del sábado convocada por Contus, ¿qué importancia tiene ahora reforzar la movilización social en este momento?
Pues por varias cuestiones. Hay una cuestión que es fundamental. Yo creo que lo que está pasando en Nafarroa no es una cuestión de mera coyuntura de hace un año. Lo que está pasando en Nafarroa es que es como una olla a presión que se empezó a cocinar o a cocer en el 2008 con las movilizaciones que hubo contra los ERES y la incapacidad de un gobierno que no quería hacer absolutamente nada para parar esa sangría de paro que venía. Esas movilizaciones de protesta fueron poco a poco aumentando, y eso pues ha ido poco a poco calentando el agua en esa olla, y yo creo que ya estamos en plena ebullición, ¿no? Eso ha motivado, no solamente esas movilizaciones motivaron lo que fue la ruptura del pacto UPN y el PSN, porque no se entendía muy bien que las propias bases del Partido Socialista estuvieran, mucha gente de ellas, en el paro movilizándose en contra de los ERES, y que el propio Jiménez saliera diciendo hay que hacer más recortes. No se entendía, y eso provoca la ruptura en el seno de lo que había sido el eje vertebrador de la política navarra durante los últimos 30 años, lo que provoca también una marejada de fondo, no solamente en UPN, que ve que pierde posición y que pierde también todo lo que ha sido el liderazgo de Nafarroa y los intereses económicos que puedan tener, sino también en el propio Partido Socialista, porque también hay muchos intereses que están de la mano de UPN, ¿no? No en vano lo decíamos el otro día en la rueda de prensa, y además por lo que nos costó, bueno, consta en los medios, ahí las declaraciones de Jiménez parece que no le gustó, y es cierto. PGN sigue insistiendo en ser la muleta de UPN, incluso en estos momentos en los que ya todo el mundo apuesta por unas elecciones anticipadas, ¿no?
Precisamente en relación a todo eso, UPN evidentemente no es inmune a todas estas críticas, a estos escándalos que están saliendo a la luz. Parece que dentro, además de Unión del Pueblo Navarro, el liderazgo de la señora Yolanda Arcina está en entredicho. En esta situación, ¿el interés de UPN es retrasar el adelanto electoral lo máximo posible?
Pues en principio las amenazas de Barcina eran al contrario, ¿no? Si no me deis el poder a mí, adelanto las elecciones. Y bueno, fundamentalmente cuando ve que Catalana parece que apuesta fuerte. No sé, nosotros estamos convencidos de que detrás de Catalán existe una estrategia clara de vuelta al pacto UPN-PSN, ¿no? Y bueno, entre la amenaza de Barcina de que si me quitéis a mí o si convocáis ahora elecciones o si hacéis algo parecido a lo que no quiero yo, convoco las elecciones yo, ante eso y ante la debilidad manifiesta, tanto del Partido Socialista, ¿eh? El Partido Socialista estamos hablando de una debilidad extrema, o sea, ha perdido toda la credibilidad que tenía. Hoy la sociedad navarra no cree que pueda liderar absolutamente nada y las encuestas que dicen que funcionan por ahí le dan una tendencia a la baja bastante fuerte. Estamos hablando, el otro día salieron algunos datos, de dejar en 5, en 6, 7 parlamentarios, los 9 que tienen ahora, y seguirían a la baja. UPN lo mismo, UPN tiene una pues marejada de fondo muy potente dentro del partido, fundamentalmente por los intereses y las pérdidas que ha habido dentro de económicas, ¿eh? Dentro del partido, por la apuesta que hizo Yolanda Barcina ante el miedo que le causaba la coalición Amaiur plantear la ruptura con el PSN entre las elecciones españolas y irse a los brazos del PP y hacer seguidismo del PP como están haciendo en Madrid sin plantearse absolutamente nada en contra de los recortes, con lo cual, bueno, pues eso está creando también una marejada de fondo importante en UPN que, bueno, pues que les ha llevado a un pacto, pero un pacto muy, muy débil, y de hecho firmaron el pacto. Y a la semana siguiente en el Comité Ejecutivo ya están otra vez a la gresca los dos, incluso los medios de comunicación. Nadie se atreve a decir que Yolanda Barcina va a ser la siguiente candidata si existen unas elecciones, y se lo preguntaron directamente tanto a Catalán como a la que va a ser la vicepresidenta del partido, o sea, a la secretaria del partido. O sea, hay una situación interna en UPN muy fuerte, también en el PSN muy fuerte, pero en la sociedad navarra fundamentalmente lo que está pidiendo es acabemos ya con esta etapa, demos carpetazo y cerremos la puerta de esta etapa que nos ha traído hasta el abismo con un 17% de paro y una situación insostenible para un montón de miles de familias navarras. Mandémosles a casa a todos estos sinvergüenzas y hagamos algo importante, que es hacer el cambio político y social en Navarra, que nos lleve otra vez a una situación de bienestar y en la que esa exclusión social no exista, ¿no?
Según parece, las cosas no van del todo bien en el seno de UPN, tampoco en el seno de PSN. La cuestión sería, ¿hay mimbres en el otro lado, en la oposición, para forzar ese adelanto y sobre todo para asegurar ese cambio en el gobierno?
Hay mimbres en la sociedad, eso está claro. O sea, la sociedad navarra lleva movilizándose, como he dicho antes, prácticamente desde el 2008. O sea, cuando en otros herrialdes y en otros sitios todavía no estaban plantando, en Navarra ya la conciencia estaba muy clara por dónde tienen aquí las cosas. Pero no solamente desde el 2008 con las movilizaciones, existe un precedente antes más también de una parte muy importante de la sociedad que dice basta ya. A los pactos PSN-UPN, basta ya de gobiernos de UPN. Claro que existen mimbres. El problema es que existen también muchos intereses partidarios que hoy no están con la fortaleza suficiente como para poder encarar unas elecciones y un proceso de cambio en Navarra. Ese es el problema, pero eso tendría que ser algo que tuviéramos que dejar fuera de lo que es el debate y la discusión y mirar más por la ciudadanía que por otra cosa, ¿no? Aquí hay una cuestión que es fundamental. Hay muchos partidos que no planifican su estrategia mirando el bienestar de la ciudadanía, sino por su interés partidario de conseguir más o menos diputados, y por su lucha ideológica contra el independentismo o el abertzalismo. Yo creo que eso se tiene que acabar. Ha llegado un punto de inflexión en que eso se tiene que acabar. O somos capaces, y yo creo que eso la izquierda podemos hacerlo, y nosotros, de hecho, la izquierda abertzale, junto con otras organizaciones, estamos intentando llegar pues a la mayor unidad posible para poder cambiar estas cosas, o somos capaces de poner el foco en la sociedad, en lo que está pasando y lo que está sufriendo la sociedad, para poder dar la vuelta, o como sola y exclusivamente nos miremos al ombligo, el cambio político en Navarra no vendrá, porque ganarán tiempo y al final llegarán otra vez al acuerdo, que volverán otra vez a gobernar durante los próximos 30 años, ¿no? Yo creo que sí que hay mimbres para poder hacerlo. Otra cosa es, si me dice, y ahora con la composición del actual Parlamento, la correlación de fuerzas en el actual Parlamento, ¿existen mimbres? Bueno, pues deberían existir, porque si aquellos que se dicen progresistas estuvieran verdaderamente por el cambio, cuando por la boca chiquita dicen que sí, si estuvieran por el cambio ya darían pasos para poder hacer eso factible. Me estoy refiriendo al Partido Socialista. El tema es que hoy el Partido Socialista está en la tierra de nadie, fundamentalmente por la expresión de la movilización social, si no estaría en manos de UPN. Pero pues la movilización social, y volvemos a la anterior pregunta que me habías hecho, yo, Miquel, es si esa presión social tiene que continuar hasta que logremos que el Partido Socialista haga el viraje que tiene que hacer, limpie su casa, porque eso es imprescindible. O sea, transparencia tiene que haber para el cambio político social en Navarra, una transparencia que no nos haga hacer algo que el diario Navarra pueda tirar en 3 meses, sino que tenga que cumplir un ciclo largo de gobiernos progresistas, y eso se puede hacer porque la sociedad está a favor de hacerlo.
Cambiando de tema, mientras unos viajan a París gratis y en helicóptero, parece que la mayoría de la sociedad navarra, por lo menos en los hospitales navarros, ha tenido que tomar la sopa incluso fría estas últimas semanas. Sobre este tema, sobre la privatización del servicio de cocinas en el complejo hospitalario navarro, ¿qué valoración hace Txeli Moreno?
Pues eso de decir sopa es mucho decir. Yo ayer, tengo un amigo, está recientemente operado en la Virgen del Camino, y estuvimos ayer a la tarde viéndole, y nos decía su moza, nos decía que había probado lo que le habían subido, y dice, lo probé a ver si estaba caliente para darle, porque no podía tomarla, le tenía que dar ella, y dice, era agua, o sea, no era sopa, era agua, no tenía gusto a nada. O sea, y el otro nos decía que subían, hacen un ultracongelado, suben en unos carros que tienen dentro calor, y se va descongelando dentro del carro. Claro, en algunas cuestiones como un puré o tipo tortillas o tipo de cosas así puedes comer normalmente, pero por ejemplo el pescado lo que era es que se cuece y sale cocido con agua, no tiene gusto absolutamente nada, y es un pescado que tiene un gusto como caducido, ¿no? Porque no es algo que esté condimentado, sino que está congelado en la propia caja y por lo tanto mal descongelado. Pero eso en el mejor de los casos, porque luego le han llevado, yo qué sé, yogures con azúcar a diabéticos, han llevado yogures calientes porque ponían las bandejas al revés y ponían donde estaba el calor en vez del frío. O sea, se están produciendo una serie de cuestiones, y eso en un edificio en el que en teoría está todo planteado, porque son edificios en altura, con lo cual es meternos en los ascensores abajo y subirlos arriba. O sea, que cuando vayan el 1 de febrero al Hospital de Navarra, que es en extensión, no es en altura, es en extensión, el problema se va a agudizar más. ¿Por qué? Porque han dejado las plantillas a la mitad de lo que estaban. Es imposible que puedan llegar. Ayer nos comentaban a la noche, cuando salía del hospital, me junté con algunos compañeros, porque yo trabajé allá, que me decían que, bueno, que parecía que estaban, que iban a hacer más inversión, que iban a dedicar más dinero, o sea que, por lo tanto, ya el dinero que había costado ya no es, sino que ya es algo más, que es lo que comentaban los sindicatos cuando estaban planteándose la privatización. Pero en el fondo, detrás de todo esto, lo único que se esconde es otro chanchullo, podríamos denominarlo, porque detrás está la empresa Medicat, y la empresa Medicat pertenece a los entornos del Partido Popular. Hay denuncias de Comisiones Obreras del Levante muy importantes sobre contra esta empresa, de cómo es un movimiento de los hospitales del Levante. Tiene un es como un fondo de inversión de riesgo que está detrás de la empresa Medicat, y uno de los dos grandes capitalistas que tiene es el Banco de Santander. Y el Banco de Santander, casualidades de la vida, resulta que le había dado 600 y pico millones a Barcina hace bien poco para rescatar a Navarra del pufo que tenía. O sea que aquí es todo como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Vas indagando y te van saliendo todos y cada uno de los movimientos que hacen todos, pero todos nos llevan al mismo sitio, ¿no? Especulación financiera pura y dura, no hay más. Ante lo que antes eran las inversiones del capital en la burbuja inmobiliaria, como ahora ya no existe, ahora se está centrando todo el foco del dinero del capital en lo que es la sanidad, en la privatización de la sanidad. Lo estamos viendo en Valencia, lo estamos viendo en Madrid, y en Navarra no han podido ir a más porque existe una conciencia detrás aquí en Navarra importante, y sobre el tema de tanto de sanidad como educación, que está habiendo pero peleas importantes contra el gobierno y no le está dejando llevar a cabo los planes. Pero ahora viene una reforma sanitaria que también parece que va a ser tirada en el Parlamento, pero la derecha está en esas, en invertir ahora, en vez de en la burja inmobiliaria, en sanidad, en privatizar la sanidad, que es el oro blanco, pues digo, por las batas de los profesionales, el oro blanco que les quiere otra vez enriquecerlos, ¿no? Esa es la idea, vamos.
Con la sanidad se puede hacer dinero, parece ser, eso busca la derecha. También con los residuos, una noticia que conocíamos ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa ha anulado el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Nafarroa 2010-2020, que había sido elaborado y aprobado por el Ejecutivo Yolanda Barcina y ha resolvido a favor del recurso presentado por Sustrai y Erakuntza y por la Mancomunidad de Sacana y pone en duda, pues al fin y al cabo, el proyecto de incineradora que quería impulsar bueno, la multinacional Portland con el beneplácito de UPN. ¿Es en principio una buena noticia?
Hombre, pues todavía no le hemos echado un vistazo así en profundidad, pero desde luego claro que es una buena noticia y esto lo que nos lleva también a la conclusión de que verdaderamente la movilización social y el apoyo de la ciudadanía a lo que se está, a las protestas que pueda haber, en este caso contra la incineradora, pues eso ha tenido también efecto, ¿no? Yo creo que eso es importante y eso demuestra que moviéndose puedes conseguir algo. Si no te mueves ya has perdido, ¿no? Pero si te mueves puedes conseguir algo y desde luego el compromiso en la movilización, pero también en la presentación de planes alternativos, de denuncia de cómo estaban haciendo todo, etcétera, que han llevado en Sacana, yo creo que es ejemplar. O sea, yo creo que en pocas zonas de Euskal Herria la organización, la presentación de alternativas, la capacidad de movilización, o sea, se ve en Sacana tan como están llevando la llave. Y aquí, yo creo que para mí ha sido, y es importante, ¿no?, que se consigan también estos triunfos, porque eso también te da fuerzas para seguir adelante. En una zona en donde la pelea también fue discursiva e ideológica, ¿no? O sea, es como una inversión ante el paro que el gobierno de Navarra está planteando y el cierre de fábricas que cierra el gobierno de Navarra está llevando pues en la Sacana, ¿no? Dejando prácticamente, no sé si el dato del paro está un dato súper elevadísimo, no sé si es el 20 o el 22% de paro en Sacana, ¿no? Y ante eso también la sociedad, o sea, pone por encima de todo su salud y no sé, es capaz de no moverse de ahí, ¿no? Incluso ante las amenazas del propio gobierno de mandar toda, pues eso, de generar más paro y más miseria en la zona, ¿no? Yo creo que es importante, es una pequeña victoria y yo creo que es importante.
Una última cuestión, porque esta semana también ha sido noticia la concesión de frecuencias de radio en Nafarroa que daba a conocer UPN el miércoles. Bueno, en general le ha dado la mayoría de licencias a la COPE, a la SER, incluso a Intereconomía en Tafalla. Y la noticia con mayúsculas era, no porque no era esperada, pero sí por lo grave de la cuestión, que no daban esa licencia a Euskal Herria Irratia después de 25 años exigiéndola y emitiendo en euskera en Iruñerria. Esperar lo contrario era un espejismo de UPN.
Claro, o sea, estamos hablando de Navarra, y estamos hablando de Kikim gobierno en Navarra, ¿no? Estamos hablando de control ideológico. Y da igual que haya jueces que hayan anulado anteriores concursos por irregularidades cometidas en las concesiones, como el NET 21 o Radio Universidad, que eran unas radios fantasmas, con implicación incluso de consejeros como Palacios. Da igual que Euskal Herria Irratia lleve 25 años en antena, sea la única radio en euskera en toda la zona de Irún y Elmiarría, que haya una recomendación del Comité Europeo respecto a lenguas minoritarias para que se le dé una radio, una licencia de radio a una radio Euskaldun. O sea, da igual. O sea, el asunto detrás de todo eso, lo único que está primero, la animadversión de Barcina, el grupo de Unión del Pueblo Navarro y el PP contra todo lo que suponga euskera, contra todo lo que eso les lleva el odio que tienen contra euskera, es capaz de hacer mover un montón de cuestiones y esta es una, incluso aunque queden en evidencia, y después el control de los medios y, por supuesto, la eliminación de la sociedad, no permitiendo la pluralidad ni política ni ideológica en este caso, ¿no? Esa es la base fundamental, pero es lo que comentábamos antes también, ¿no? O sea, funcionan con tal impunidad que se ríen de todo el mundo. O sea, les da igual que se note que hacen eso por animadversión, por odio, por cuestiones ideológicas y políticas. Da igual, funcionan como si fuera una dictadura. O sea, bueno, y de hecho, últimamente, no hemos comentado antes en el primer tramo de la entrevista cuando me comentabas, pero el funcionamiento que está llevando UPN ahora mismo en minoría, un gobierno en minoría, en contra de lo que está legislando la mayoría, es increíble. Incluso aquellos que se vanagloriaban de las instituciones y que había que respetarlas y que había que, pues esos mismos se están cargando la legitimidad institucional porque lo que dice la mayoría del Parlamento no es llevado en cuenta por un gobierno en minoría, ¿no? Pero volviendo a las radios, era claro, llovía sobre mojado y todo el mundo tenía claro que independientemente de cuál sea la situación, de mil cosas que se han estado barajando durante los últimos años, no nos dan licencia porque no sé qué, no nos dan licencia porque fíjate cómo está la situación a nivel político aquí, ¿no? No, o sea, no. Es la base ideológica de Unión del Pueblo Navarro, es esa. O sea, independientemente de la situación política, de la confrontación que existiese, da igual. Es su base ideológica y eso lo estamos viendo ahora mejor que nunca en un momento en el que hay cambios importantes, ¿no? Y en el fondo de todo está, que lo que decía antes, las estrategias no se piensan en beneficio de la, de las personas, se piensan en beneficio partidista y en beneficio ideológico, ¿no? Hay una lucha ideológica importante en Navarra y esa se lleva a efecto siempre, o sea, no hay descanso para esa lucha ideológica y ahí hay que ponerse las pilas, ¿no? Nos llevan bastante adelante en ese sentido.
Son las 8:30 de la mañana, tenemos que terminar aquí la entrevista política de este 31 de enero. Chuli Moreno, mi esker, por estar una vez más aquí, pues en Calaborrián.
Vale, va, venga, vete a la tarde.